At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Días con buenas y malas. Una que habría que ver qué tan buena o mala es que el dólar está en 18.75 y hoy se da a conocer que el peso está en 18.75 pesos. Y esto no es porque, wow, el superpeso, la economía mexicana, qué bien vamos, wow, sino porque el dólar está muy debilucho, está en su nivel más bajo desde hace 50 años frente a otras divisas. Hay un cambio aquí desde que llegó Donald Trump y el tipo de dólar está perdiendo cada vez más fuerza como moneda de uso internacional. Esto va a llevar obligadamente un cambio a nivel internacional porque otras divisas se están fortaleciendo, como es el caso del euro, hasta del renminbi chino, del yen japonés. Vamos a ver ahí qué pasa finalmente con... Es muy pronto todavía. Y no es buena noticia porque finalmente habla de la economía de Estados Unidos que está debilitando y a nosotros no nos conviene. La otra es que se abre ya gradualmente. Vamos a platicar el tema ampliamente. La exportación de ganado bovino en pie. Esto era lo que pedían muchos los ganaderos del norte de la República. Ya se empieza a abrir gradualmente. La que yo no entiendo son dos. Una, la presidenta de la República anunciando que vamos a financiar nosotros con nuestros impuestos, sin que no se hayan pedido desde luego permiso, ni mucho menos. Vamos a pagar a lo mejor que todavía no es un hecho, 1% que se va a poner el impuesto a las remesas en remesa en efectivo. Yo digo, ¿y por qué? Con nuestros impuestos, pero y siempre y cuando se haga a través del Banco de la Financiera del Bienestar. Y la otra que sigue siendo muy preocupante, bueno, más que preocupante para mí, indignante, es que hoy se confirma la presidenta Sheinbaum que Hugo López-Gatell, que fue el peor subsecretario de salud, que generó tantas muertes, no vamos a saber nunca cuántas, de sobre exposición en el COVID, porque decía que no tenías que usar cubrebocas, que no te cuidaras, que te quedas en tu casa, que el observador nunca se iba a contagiar, que cuando mucho, habría 60 mil muertos. Ese señor ahora es el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud y a mí al menos me da mucho coraje. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, habrá que ver en qué responsabilidad llega realmente Hugo López-Gatell en esta designación que hoy dijo la presidenta de México ha realizado. Vamos a ver si realmente va directa y específicamente a la Organización Mundial de la Salud o va a una de las representaciones diplomáticas de México en Ginebra. Ahí habrá que ver. Vamos a preguntarles a los diplomáticos. Vamos a ver más adelante qué es exactamente lo que va a hacer. Pero de cualquier manera, lo que estamos viendo es que el señor Hugo López-Gatell está teniendo hoy, pues para muchos, lo que representa un premio. Y para otros, lo que podría representar incluso una protección en el tiempo. Lo que pues se ha señalado con insistencia es la mala gestión durante el COVID-19 que se tuvo en el sexenio pasado con la responsabilidad del señor Hugo López-Gatell y que pues derivó en, dicen los expertos, 810 mil muertes por COVID y de ellas alrededor de 350 mil que habrían podido ser evitadas. Creo que pues ha sido muy intensivo el señalamiento, la crítica que se ha hecho de la gestión de la pandemia en nuestro país, y por eso llama la atención que paradójicamente vaya a una organización como es y que es tan importante en materia de salud, como es la Organización Mundial de la Salud, a la cual, por cierto, en su momento, en el sexenio pasado, no se le atendió en todas las indicaciones que se hacían. Y por otra parte, destacan hoy estas declaraciones del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Él sale en un documental que se hizo en torno al nuevo Aeropuerto Internacional de México. Y ahí él sale en la defensa, es la primera vez que se le escucha pues hablar de un tema públicamente de lo que ocurrió en el sexenio pasado, y ahí dice que no se ha comprobado hasta ahora de ninguna forma una corrupción, un desvío de recursos, y que este iba a ser un hub internacional que finalmente se canceló. Queda la interrogante, dice el expresidente mexicano, de cuáles habrían sido las razones para cancelarlo, cuando incluso hubo exfuncionarios en su momento, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, y otros que le habrían recomendado al presidente López Obrador que llevara adelante la continuación de esta mega obra. Y bueno, pues ahí están esas declaraciones, destacaron y llamaron la atención. Pepe, ¿y usted cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, desde luego, el tema de Hugo López-Gatell, quien fue subsecretario de Salud, que prácticamente ungía como, funcionaba como secretario de Salud en muchas ocasiones, con mucho más participación que el propio secretario, ligado totalmente, muy cercano al expresidente López Obrador, y que llevó pues la pandemia. Él fue el zar de, para llevar el tema antivirus, anticoronavirus. Sin embargo, bueno, pues cometió muchos errores en cuanto a que se dejó llevar por la parte política Hugo López-Gatell que por la parte científica. En la parte política, bueno, pues estuvo siempre a favor de lo que decía el presidente López Obrador, cuando él, desde luego, siendo un científico, siendo alguien que es médico, pues debió haber privilegiado la utilización del condón, perdóname.
También, Pepe, siempre.
Pero por seguridad. Además, por seguridad.
De la otra tapabocas.
El otro cubrebocas.
También el condón, siempre hay que
estar por
si las
leyes. Son diferentes cabezas, ¿no?
Sí. Capaz que hubiera salido a decir que servía para lo que sirve y no servía para lo que no sirve. Imagínate.
No. Permíteme. Por su solvencia moral.
El tema de cubrebocas y después el tema de la peor animadversión que tuvo con Claudia Sheinbaum, siendo Claudia Sheinbaum jefa de gobierno capitalino, fue precisamente el tema de las vacunas y de, además de saber dónde se encontraba cada quien, de hacer pruebas. Así que en todas esas hubo fallas de Hugo López-Gatell como científico, como médico, y ahora, bueno, pues se le protege llevándolo allá, ¿no? Para mí sí es una suerte de protección.
No hay duda de que va Hugo López-Gatell, hoy publica en su cuenta de Twitter, de X. Es un gran honor haber sido designado a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, representante de México ante la Organización Mundial de Salud. O sea, no hay duda que va. Esta distinción me compromete a seguir trabajando por la salud pública, a seguir trabajando, ¡qué cínico! Y el bienestar social de los pueblos, sin duda, de los pueblos de México y el mundo. ¡Ándale! Ya sola, imagínate, pobre mundo. Si no vas a hacer propuestas, o sea, no hay duda, se va como representante de México, o sea, lo dice él mismo ante la Organización Mundial de la Salud, lo dijo hoy la presidenta.
Y todavía el muy cínico
dice que va a luchar por el bien de la salud de los pueblos de México y del mundo. Bájale dos rayitas.
Sí. Oye, y con lo que comentábamos del tema de Enrique Peña Nieto, es la primera vez que Enrique Peña Nieto critica al expresidente López Obrador, una decisión del expresidente López Obrador. Es la primera vez que defiende, hubiera sido muy bueno que hubiera defendido su propio aeropuerto durante todo el sexenio de López Obrador, pero bueno, lo defiende en este momento. Es un trabajo del Centro Espinosa Iglesias que vale la pena ver. Son 3 tomos que hay sobre el tema del aeropuerto. Y pues para muchos que fue la mayor pérdida de valor que ha habido. Un megaproyecto que ya estaba financiado en 70% por la iniciativa privada, que tenía 13,000 millones de dólares, que ya iba en 30% de adelanto de progreso. Y de repente, bueno, pues no. Porque una consulta popular, dice López Obrador, y que con la consulta popular, que sabemos que fue, que las consultas populares eran pues puro patito. Cuento, pues sí, más allá de patito, ¿no? Era puro cuento. Y bueno, se creó el AIFA, que hasta el momento del AIFA, pues no ha funcionado el sistema aeroportuario metropolitano que decía López Obrador. Nunca funcionó. Pero bueno, por lo pronto, esta es la primera vez que por lo menos Peña Nieto critica a López Obrador.
Ahora, está desde el 24 de marzo subido en YouTube. Si usted lo quiere ver, lo que tiene que hacer es en YouTube, le pones Texcoco, la decisión del presidente, y ahí aparece, son cuatro en total. Está en YouTube, hay que entrar al link, y efectivamente es pues un trabajo muy, muy serio que hizo el Centro de Estudios. También lo puede ver en https://documentales. Centro de Estudios Pioneros e Iglesias .org.mx. Pero lo más fácil es en YouTube, le ponen Texcoco, un trabajo extraordinario del CEI, que efectivamente pues desde los videos de marzo, qué bueno que está haciendo público, bueno que lo hizo. Ellos han sido muy críticos. Y también acaba de presentar Roberto Vélez, se llama el director del CEI, sube la actualización sobre el problema que hay para la que puedas avanzarse socialmente.
De movilidad social.
Y es tremendo, porque la conclusión a la que llega es que si tú naces en una población marginada, en una familia de escasos recursos, vas a seguir
recursos. Creo que todo esto tiene que ver mucho con un trabajo que ha sido constante, que ha sido permanente en el CEI, en este sentido, de cómo la pobreza es un círculo vicioso del cual en México es muy difícil que quienes nacen pobres puedan salir de la pobreza. Hay un círculo perverso de esta reproducción de la pobreza en México, y en eso ha insistido mucho el CEI.
Sí, y es interesante este estudio porque dice, si naces pobre en el sur de México, en una zona alejada desde lo rural, sobre todo rural, y además con cierto color de piel, bueno, prácticamente, no vas a tener movilidad social.
Sí, en tu vida. La conclusión es alarmante. Es alarmante. Y mira, a mí nunca me ha gustado, y voy a hacer esta película de Coco de Disney, que finalmente lo muestra. Un pueblo mexicano donde la familia tiene 100 años siendo zapateros y el niño sigue siendo zapatero. Y después de 100 años el niño quiere tocar el mariachi. Pero no hay muy poca movilidad social en estos. No hay que decirlo. Vamos a un corte, no se vaya.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya, ya lo sabe, es el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, con una buena noticia el día de hoy, no sé si la unibuena, pero ya se reabre gradualmente la frontera a la exportación de ganado en México. Platícanos qué pasó, porque todavía hace una semana estábamos hablando de que había más casos de gusano barrenado, pero cuéntanos, Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, Marco y Pepe, el gusto estar con ustedes. Y bueno, como señalábamos la semana pasada, que veíamos los casos que se habían presentado para seres humanos, bueno, pues comentamos al final del programa que esperábamos en los 10, 15 días la reapertura, y pues bueno, la noticia de hoy es que a partir del 7 de julio se reanudan las exportaciones de manera gradual, empezando por la frontera, Mari Carmen, de Agua Prieta, que genera el 16% de las exportaciones, Agua Prieta, Sonora, en Paloma, Chihuahua, el 14 de julio, que genera el 11% de las exportaciones, y Santa Teresa, que está en San Jerónimo, Chihuahua, que genera el 41%, que estas son en el mes de julio, que representan la salida del 68% del ganado que se exporta. Y se deja para septiembre Ciudad Acuña, Coahuila, que solamente exporta el 2%, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 15 de septiembre, el 2.5%. quedando pendiente las fronteras, que no sabemos por qué quedaron fuera, de Nogales, Sonora, 13%, Ojinaga, el 11%, Reynosa, el 3%, y Piedras Negras. La verdad es que sí sabemos, no hay personal en el USDA, derivado a que el presidente Trump les ha quitado también recursos humanos al USDA, lo que hace que solamente se está hablando de 5 fronteras en lugar de las 9 o 10 que México siempre estaba exportando ganado en pie a Estados Unidos. Es una buena noticia, en virtud de que se ve la estrategia de colaboración y confianza que en estas dos reuniones que tuvieron el 2 y 16 de junio, tanto USDA, AFI, SADER y SENASICA, se notó que los trabajos durante estas 8 semanas habían bajado los casos de gusano barrenador en el sureste mexicano.
Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Marco.
Juan Carlos, solo para dar contexto a esta información de esta reapertura en la frontera de Estados Unidos hacia México para el ganado mexicano. Recuérdanos un poquito cuánto tiempo estuvo cerrada, cuál fue el monto de las pérdidas que tuvieron los ganaderos mexicanos y qué tanto se ha avanzado pues en esta producción de moscas estériles para pues tener esta oportunidad hoy nuevamente de la reapertura.
Buena pregunta, Marco, porque bueno, primero se cerró el 24 de noviembre hasta el 10 de febrero del 2025 y luego del 11 de mayo al 30 de junio, bueno, al 7 de julio que ya se va a empezar a exportar, y de acuerdo a los cálculos que se tienen de las exportaciones que venimos realizando, bueno, se dejaron de exportar 686 mil cabezas de ganado, y esto pues tiene un impacto en divisas de 778 millones de dólares. Claro, el ganado que no se exportó y se vendió en el mercado nacional a un precio menor, como lo platicamos la vez pasada, porque no tenemos el mismo sistema de clasificación, seguramente va a impactar a los ganaderos mexicanos lo que no se exporte entre 179 y 330 millones de dólares. O sea, realmente el impacto al ganadero va a ser entre 179 a 330 millones, y por supuesto que no generamos las divisas por alrededor de 800 millones de dólares. Y el otro tema que tú tocas es, bueno, y también lo dice el comunicado, ya se iniciaron los trabajos en Metapa de Chiapas, donde se está construyendo una planta de mosca estéril que va a producir de 60 a 100 millones de moscas estériles. Y el caso de Hidalgo, aunque no viene en el comunicado, de Hidalgo, Texas, que va a producir 60 a 80 millones, que conjuntamente con la planta de Panamá se espera tener semanalmente más de 500 millones de moscas estériles para poder atacar y exterminar este gusano barrenador.
Así es, Juan Carlos. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Bien, Pepe. Buenas noches.
Oye, pues mira, es una muy buena noticia esta apertura escalonada que va a hacer Estados Unidos poco a poco del ganado mexicano ya con con este tema de gusano barrenador. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que cambió? Que ellos, porque ellos habían estado aquí, habían visto todo el esfuerzo, cambió ya que sí sienten que todas estas moscas van a evitar el gusano barrenador. ¿Qué cambió, Juan Carlos?
Bueno, lo que cambió, Pepe, como señalaba, es que tuvo dos visitas el 2 y 16 de junio de inspectores de AFIS, que vinieron a ver el trabajo que desde julio del año pasado viene haciendo SENASICA en cuanto a los puntos de inspección para poder contener el gusano barrenador que llegó hasta el istmo de Tehuantepec, al sur de Veracruz y Oaxaca, donde, pues de acuerdo a los reportes que presentó SENASICA, se habían presentado de noviembre, que fue el primer caso positivo, 2,398 casos, de los cuales 2,048 estaban cerrados. Vieron estas medidas de contención, los puntos de inspección, que el ganado que se mueve del centro, del sureste al centro del país, va bañado, va inspeccionado, se le aplica ivermectina, y pues los también el ataque con las moscas estériles con el apoyo de los aviones de Estados Unidos ha surtido efectos, ya que en las últimas 8 semanas que estuvieron ellos revisando esto con SENASICA y SADER, se habían visto a la baja los casos positivos, y eso permitió que Estados Unidos cambiara el cierre de la frontera a una apertura gradual, aunque pues desde mi punto de vista yo no sé por qué lo cerraron, en virtud de que nunca hubo gusano barrenador en el norte del país.
Te queremos agradecer mucho, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Seguramente también el alto precio de la carne influyó en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Adiós, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Juan Carlos.
Buenas noches.
Gracias.
Buenas
noches. Digo que llegó un absurdo. Oye, y bueno, ¿siguen los bemoles, las secuelas de la intervención general de Cibanco, de Vector y de Intercam? Hoy nada más es contra Cibanco, y ahorita explicamos por qué. Visa anuncia, de hecho lo da a conocer Cibanco, que Visa suspendió todas sus transacciones con tarjetas internacionales de Cibanco. ¿Por qué es tan grave para Cibanco? Porque Cibanco, uno de los servicios que tenía, recordemos que Cibanco e Intercam en sus orígenes eran casas de cambio. Entonces, si le cierras la llave antes de los 21 días, ahorita ya son 18, de que fijó el Departamento del Tesoro para que los bancos dejaran de operar allá, se la cierras antes, pues le hacen toditita la torre, para no decir otra cosa. Entonces, si ya no pueden hacer transacciones con tarjetas, Cibanco tenía un servicio que se llamaba Zcash, de monedas extranjeras, que tú te pagabas una tarjeta, la comprabas aquí en México y podías usar monedas, euros, dólares, yenes, y te ibas de viaje y tenías esta tarjeta. Ahorita esa tarjeta con Visa, pues ya no sirve. Entonces, sí le están haciendo mucho daño a sus usuarios. Y bueno, que son poquitos, pues si eres uno de ellos no sientes que seas poquito, sientes que es muchito, y además está toda la bronca de los fiduciarios. Pero por lo pronto, ahí está hoy el otro trancazo más para Cibanco.
Pues sí, definitivamente lo que estamos viendo es un paulatino deterioro de la confianza, y derivado de ello, pues las decisiones que se toman de parte de otras instituciones, en este caso de Visa, que tengo entendido que desde el domingo les informaron a la institución bancaria, a Cibanco, que esto iba a ocurrir y ya estaría haciéndose oficial hasta hoy. Lo cierto es que pues se trata de otra medida que yo coincido, creo que viene a complicar la situación del banco que está intervenida gerencialmente.
Sí, claro, desde luego. Yo creo que ahí, sí. No le puedes echar tampoco la culpa a Visa, ¿no? Visa dice, a ver, este ya está intervenido, sí. Este ya está investigado está acusado por el Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero, pues yo mejor quito ahí mis medios de pago, y ni modo, pues es una complicación más, desde luego, para esta situación tan difícil que está pasando Cibanco, donde una de las complicaciones también que trae Cibanco, desde luego, pues es el tema del negocio fiduciario, donde él era, pues, prácticamente uno de los grandes jugadores de fideicomisos del país. Ya usted lo narraban el viernes, precisamente, que Fibraín, de Terrafina, en fin, Fibra 1 estaban pensando ya
de
salirse,
de
las que se saben, salirse, sí. Y tampoco las puedes culpar. Tú necesitas operaciones. Si se está interviniendo un banco y no te va a operar, pues no lo puedes culpar. Así que esto, pues, es lo que pasa con los bancos intervenidos. Lamentablemente,
bueno, además, Visa es de origen estadounidense, aunque claro, hay un plazo de 21 días para que, como lo pidió el gobierno de ese país, se cancelen las operaciones de las instituciones bancarias de Estados Unidos con las de México, pues de manera inmediata están tomando sus providencias.
No, y además los bancos, sin esperar los 21 días en Estados Unidos, le cerraron la llave a los tres. De hecho, Vector ya no está haciendo transacciones en divisas, le cerraron la llave a Intercam. Por eso, es cuando el secretario haciendo problemas de financiamiento, pues si te cierran la llave no puedes operar. Y además eso te dedicas, pues...
Ya no puedes.
Bueno, vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Baker. Él es el ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, negociador del T-MEC, un experto en comercio exterior. Y bueno, ya muy asiduo a este programa porque con tanta bronca con el T-MEC y no T-MEC. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen? Yo encantado de platicar siempre con ustedes. pero sí, efectivamente, creo que recientemente ha habido muchos temas sí. de estos, pues que antes eran de los nerds, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que yo hablaba de comercio antes de que hablar de comercio fuera cool, ¿no?
¡Nota!
Y bueno, pues, exacto.
Nota cool. Oye, pues, ¿qué toca base contigo? Canadá anuncia, bueno, había anunciado que iba a imponer impuestos digitales a empresas de Estados Unidos por transacciones digitales. Trump se pone como loco, dice ya no quiero ningún acuerdo comercial con Canadá, y Canadá recula, ¿no? De reversa, papi, se echa para atrás. Y aún así Trump no ha dicho que ahora se echa para adelante. Y yo digo, bueno, ¿esto es un hacke o no es un hacke? El tema es que Trump amenace como amenaza a sus socios comerciales con el T-MEC, porque amenaza a todo el mundo, pero nosotros en teoría estábamos exentos de aranceles.
Bueno, dos partes que nos ayudan a entender lo que sucedió. Primero, efectivamente, Canadá había estado ya amenazando con que iba a poner ese impuesto a las plataformas digitales. Es algo que está sucediendo en muchas partes del mundo, en Europa también está pugnando mucho por ese impuesto. Canadá ya tenía tiempo diciendo que lo iba a empezar a cobrar. Ahora, ese impuesto, podría haber sido violatorio del T-MEC, o sea, no sabemos, o yo no lo puedo afirmar, pues porque nunca nadie ha demandado a Canadá por eso. Pero creo que sí habría argumentos, pues para al menos tratar de analizar si era consistente con el T-MEC o no. Pero pues Donald Trump, muy al estilo que hace las cosas, en vez de utilizar las instituciones del tratado y de solicitar las consultas y todo lo que ya sabemos, pues ya vieron ustedes cómo reaccionó, y efectivamente pues Canadá mete reversa en cuestión de horas, pues para evitar, de acuerdo a las propias palabras del primer ministro Carney, pues que haya una afectación a las discusiones más amplias que tienen Canadá y Estados Unidos. Yo creo que todo lo que este episodio tan penoso, francamente, nos deja como lección a México, que pues estamos viéndolo desde la barrera, pues es otra vez que lo mejor es que nos sentemos a hablar de una forma amplia, incluyente, que cubra todos los temas sobre pues cuál va a ser el futuro del T-MEC, ¿no? Yo sé que eso sucederá cuando tengamos ya la revisión del T-MEC frente de nosotros, pero mientras esto sucede, pues los episodios como este que acabamos de ver, insisto, que pues por un temita, aunque el temita vale $2,000 millones, ¿eh? Eso es claro. La cantidad de impuestos que debían de haber pagado, pues esto nos distrae de pues del objetivo grande, ¿no? Mientras sigamos hablando que si el acuerdo chiquito en el tema de acero, o si las plataformas, o sea, no les quito mérito, pero nos está distrayendo del objetivo grande que tiene que ser sentarnos a redefinir las reglas del juego en América del Norte y pues evitar estas cosas.
Pues sí, definitivamente. Juan Carlos Baker, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Todo bien, a tus órdenes.
Qué bueno, Juan Carlos. Bueno, pues sí, ya hoy a través de Kevin Hassett, Estados Unidos anunció la reanudación de las negociaciones comerciales con Canadá. Y bueno, pues esto prácticamente hace que se vayan a reanudar estas conversaciones. Pero yo quisiera que nos hicieras el favor, Juan Carlos, de enfocar un poco el caso mexicano. ¿Hacia dónde van las relaciones bilaterales, ahora sí que bilaterales, entre México y Estados Unidos en el tema de la revisión comercial? Y en el contexto de esto que estamos viviendo en el ámbito financiero, con las medidas y los señalamientos que ha venido haciendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de 3 instituciones financieras mexicanas, ¿esto viene a enturbiar la relación, viene a dificultar el llegar a un acuerdo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, son dos temas que yo veo en universos de alguna manera separados, y déjame te explico por qué. Primero, en términos comerciales, yo creo que lo urgente en estos momentos es tratar de negociar o tratar de conseguir la mayor cantidad de excepciones y de espacios posibles en aquellas áreas en donde hay aranceles que están dificultando las exportaciones mexicanas. Hemos hablado en el espacio que ustedes gentilmente me abren en otras ocasiones de acero, de coches, de aluminio, no hay que abundar en ello. Simplemente recordar que, aunque una gran parte de nuestras exportaciones sigue entrando libre de arancel, pues por ahí hay algunos productos que siguen enfrentando estos aranceles y que pues va en contra del espíritu del tratado. Yo creo que eso es lo que en estos momentos resulta más urgente, atender esos pues aranceles que existen en estos momentos. Ahora, eso debe de seguir o ser como una plataforma que nos va a llevar a la revisión del tratado. La revisión del tratado está prevista de acuerdo al texto el 1 de julio del año que entra, pero hay mucho trabajo que hacer antes de eso. Y ahí es en donde creo que todos tenemos que concentrarnos ahora, que es preparar cuál va a ser la estrategia de negociación, la estrategia que México va a seguir de cara a ese proceso. Y aquí es en donde entra lo que te comentaba hace un instante. Yo pienso que tendríamos que pedir pues que se congelen los aranceles, tendríamos que pedir que haya una discusión seria sobre las reglas de origen, que veamos en conjunto qué vamos a hacer con China. O sea, es un proceso que la verdad tiene el potencial de redefinir la relación de América del Norte hacia adelante. No sabemos cuándo va a iniciar, pero yo creo que por lo mismo tenemos que urgentemente tener todas esas conversaciones entre analistas como ustedes, académicos, el sector privado, obviamente el propio gobierno, ¿no? Y esto de la mano, pues a mí hemos ido solucionando cositas, lo que ustedes comentaban en el bloque anterior del gusano barrenador. Eso nos ayuda a que haya menos presión sobre las empresas que exportan a Estados Unidos. Ahora, todo lo que ya comentaron de los bancos, de la casa de bolsa, etcétera, mira, aquí hay que si hay pruebas, que si no hay pruebas, que si comunicados aquí, comunicados allá. Me parece que más allá de la opinión estrictamente técnica, lo que te diría es que yo esto lo veo pues como efectivamente otra demostración de que Donald Trump está viendo toda la relación con México de manera horizontal, y que si él piensa que apretar en un tema le va a dar un beneficio en otro tema, pues no duda en hacerlo. Y pues claro, por eso el gobierno de México tiene que ser muy estratégico.
Sí. En ese caso, Juan Carlos, te saluda José, yo soy Juan Carlos. En ese caso, ¿tú verías posible la propuesta que hizo Claudia Sheinbaum, la presidenta, sobre negociar en paquete pues el tema de seguridad, migración y comercio?
¿Qué onda, Pepe?
¿Cómo estás?
Pues mira, a ver, yo creo que la relación de América del Norte pues evidentemente es una que ha madurado en muchas cosas y que hemos tenido pues progreso muy muy notable en varias áreas. Yo de lo que te puedo hablar con mucho nivel de detalles en la parte de comercio, en los otros pues lo sigo como un estudioso. Pero ciertamente ahorita la idea de tener un acuerdo amplio que tenga todas estas áreas y muchas otras más que pudiera ocurrirse, pues es algo que técnicamente se antoja bastante complejo. Además de que, pues, meternos en una relación de ese tipo. Y ese tema sale cada cierto tiempo. Por ahí luego yo he escuchado muchas veces que por qué en América del Norte no nos hemos planteado ser como la Unión Europea, por ejemplo, ¿sí? Y suena muy bonito, en papel parece espectacular, pero pues ya cuando uno le empieza a entender lo que implica un proyecto como el de Europa, pues te das cuenta que eso necesariamente va a hacer ceder soberanía en ciertos temas que actualmente pues son bastante controversiales, ¿no? O sea, yo no veo a Estados Unidos negociando la capacidad de decisión en el tema migratorio con México. O sea, es algo que en el propio Estados Unidos es controversial, imagínate.
Imagínate, Juan Carlos, ahorita que está el Big and Beautiful Bill que va a subir el déficit público de Estados Unidos a no sé qué nivel, y que en un tratado tipo la Unión Europea de Estados Unidos tuviera que mantener un tope a su endeudamiento, pues nomás no.
Exacto, o sea, a ver, y otra vez, no me malinterpreten, o que no haya confusión. Evidentemente, la relación de América del Norte de todos estos temas no sucede en el vacío. Todos están de alguna manera interconectados. Pero yo no me imagino ahorita que tengamos un acuerdo grande, gigantesco, paraguas, en donde todo eso al mismo tiempo vaya a estar sujeto a una sola jurisdicción. Eso me parece que estamos algo lejos de ahí. Pero en el sentido de lo que dice la presidenta, de que es necesario que Estados Unidos tome en cuenta los esfuerzos que hemos hecho en otras áreas dentro del tema comercial, pues sí, claro que ahí me hace mucho sentido en ese nivel de relacionamiento, ¿sabes? Llevarlo a una cosa más arriba, pues yo no me puedo imaginar cómo actualmente. Y de eso que tú dices, Mari Carmen, desde el Big Beautiful Whatever Big, que no platicamos de eso, ¿eh? No platicamos de eso, porque ahí va lo de la reserva, lo de las remesas, ahí va también una serie de decisiones que van a recortar impuestos en Estados Unidos, van a retirar algunos subsidios que el presidente Biden puso a temas como energías renovables y otras cosas que de manera indirecta beneficiaban a nuestro país. Entonces sí, ahí sí va a haber todavía mucho que rascarle, pero es un tema que no está 100% definido. ¿Eh?
Claro, Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
Subsecretario.
Muchísimas gracias.
Ahora sí.
Gracias,
ya,
Juan Carlos.
No, hombre, ya. Me subiste el sueldo,
caray. Muchas gracias por la entrevista.
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Gaby Sille, ya lo sabes, directora de análisis de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos.
Oye, Gaby, tú estuviste pues ahora sí, publicando varios posts, para no decir tuiteando, sobre el tipo de cambio. 18.75 llegará a 18.50, pero hoy también se da a conocer que el dólar está a su nivel más bajo. Sí. ¿Desde hace qué, 50 años? Cuéntanos.
Sí, justo. Y todo esto es porque, bueno, pues vemos la apreciación del peso y tendemos a pensar, pues, que es por fundamentales económicos y que entonces, pues, es un peso fortachón, ¿verdad? Pero en realidad, pues, el peso es la divisa número 12 entre las más apreciadas. En el semestre se apreció bastante, sí, 10%, pero también el dólar, de hecho, se apreció, se depreció un poco más de 10%, una depreciación que no se veía para un primer semestre desde 1973. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que no es fortaleza del peso, sino más bien debilidad del dólar, por lo que ya sabemos, la política proteccionista errática de Trump, el miedo a que, bueno, pues que le quite reputación a la Reserva Federal, y con todo esto, pues el dólar ha perdido un poco su estatus como moneda de reserva, y es lo que lo ha debilitado. Y bueno, pues generalmente en el verano, particularmente en julio, es donde el peso tiende a apreciarse más. Si sigue el mismo comportamiento de promedio de los últimos 10 años, obviamente quitando el 2020 por la pandemia, pues entonces sí podría alcanzar niveles cercanos a 18.50 pesos por dólar, pero bien importante, luego rebota en agosto. Entonces en julio es donde a lo mejor algunos importadores podrían aprovechar para tomar coberturas, porque luego a partir de agosto, si se comporta de manera estacional como en otros años, tendería a rebotar e inclusive podría nuevamente alcanzar los 19 pesos por dólar, porque además pues hay muchos riesgos al alza para el tipo de cambio.
Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. Igualmente un gusto de saludarlos.
Gaby, ¿cuál es el horizonte? Ya nos decías que agosto podría ser la fecha, el horizonte, pero de aquí en adelante, ¿qué tantos elementos hay que considerar para este comportamiento de debilitamiento que ha registrado el dólar a nivel internacional y el consecuente fortalecimiento del peso mexicano?
Bueno, la debilidad del dólar ha sido ocasionada mucho por Trump, por todo lo que va diciendo, la política proteccionista, y el 9 de julio vence la fecha para los aranceles recíprocos de alta tasa, aquellos que los había puesto en pausa y que inclusive ahora pues amenaza a la Unión Europea de imponer un arancel no del 20% como estaba en aquella tabla que presentó, sino más bien del 50%. Todo esto genera miedo sobre la economía de Estados Unidos porque obviamente está en una desaceleración económica. Y por otro lado también, pues la especulación de que podría nombrar pronto a un sucesor de Jerome Powell para el presidente de la Fed, siendo que es hasta el 2026 cuando termina su periodo, y con esto, pues en la práctica, quitarle reputación a la Fed, también pues le resta fortaleza al dólar, y esto hace que otra divisa se aprecie. Y en todo este contexto, pues además la Reserva Federal pues no ha retomado los recortes en la tasa de interés, espera que pronto ya lo haga en septiembre, y hay un amplio diferencial entre las tasas de México y Estados Unidos, ahorita alrededor de 350 puntos bases a 3.5 puntos porcentuales, que incentivan que se hagan operaciones a favor del peso mexicano, llamado carry trade, donde piden prestado en otra parte del mundo, inclusive en Estados Unidos, pero la mayoría lo hace en Japón, lo cambian al tipo de cambio spot, invierten aquí en pesos, y muchos se quedan inclusive ni siquiera en instrumentos denominados en pesos, sino solamente en la divisa, y luego ya terminan con una cobertura cambiaria y con un rendimiento pues prácticamente seguro. Entonces ese carry trade está apreciando al peso mexicano, y mientras que se mantenga ese diferencial amplio de tasas de interés y que no haya mucho miedo a nivel global o mucho miedo sobre México, el peso pueda seguirse apreciando, yo creo que hasta 18.50, y a partir de ahí empezar a rebotar después el resto del año. Por supuesto que si hay factores que generan miedo, pues veríamos una alta volatilidad y depreciaciones del peso.
Así es, Gaby. Te saluda José. Y usted, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pepe. Un gusto de saludarte.
Igualmente, Gaby. Oye, Gaby, desde luego, bueno, con este tipo de cambio hay que aprovecharlo. Deudas sí. En dólares de corporativos a nivel nacional, la deuda pública, de personas, seguros, en fin. Se puede aprovechar porque este nivel de tipo de cambio quizá no se pueda mantener, ¿no? Con lo que nos dices.
Sí, así es. Ahora, las coberturas cambiarias se toman de manera distinta cuando son importadores y exportadores. Obviamente, ahorita que está bajando el tipo de cambio, para los importadores es muy favorable. Y sobre todo, como hay muchos riesgos al alza, pues el mismo Trump, con su política proteccionista, y que pueda otra vez tomar una retórica en contra de México o decir algo, no sé, inclusive pues la guerra entre Rusia y Ucrania, o la que se supone que ya terminó, pero que ahí como que está todavía latente el conflicto entre Israel e Irán, todo esto podría ocasionar una alta volatilidad, depreciaciones del peso nuevamente por aversión al riesgo global, o inclusive aversión al riesgo sobre México, si alguna agencia calificadora dice algo, que en medio ahí van las finanzas públicas, pero como quiera, pues está ese riesgo, ¿no? De que sube el déficit, o bueno, más bien que no baje el déficit como debe de ser, y que hagan pues alguna observación, y que entonces esto genere miedo sobre México. Entonces ahí la idea sería, por ejemplo, para los importadores, sí que traten de tomar coberturas, no del 100% de sus obligaciones, eso nunca se recomienda, sino solamente un porcentaje, y hay diferentes tipos de coberturas que pueden tomar, forward, que ahí pues es un contrato que es obligatorio a un cierto tipo de cambio, están las opciones también, que es lo pueden tomar, vaya, pueden, ¿cómo lo puedo decir? O sea, pueden tomarlo, y se paga para como tomar un tipo de cambio de ejercicio, y entonces van viendo al mercado si les conviene o no ejercerlo, es como un seguro. Es el derecho, más no la obligación, se me fueron las palabras ahorita, perdón, es el derecho, más no la obligación a comprar o a vender algo en un determinado precio. Y entonces así saben que, bueno, pues tienen ese seguro para comprar un tipo de cambio en cierto nivel, y dependiendo del tipo de cambio de ejercicio que ponga, es obviamente cuánto le costaría esa cobertura, pero nunca al 100%. Ahora, para los exportadores, pues obviamente no les conviene que el tipo de cambio vaya bajando, entonces ahí sería una estrategia distinta, porque se espera que a partir de agosto empiece a rebotar. Ahora,
¿por qué a partir de agosto ahí sería Gaby? ¿Porque ya sabrá qué pasa con la Fed o por qué? ¿Por qué agosto sería el mes decisivo?
Porque fíjate que en el verano como que tienden a bajar las noticias, sí tiende a bajar el volumen de operación, como si la gente pues medio que salen de vacaciones, y no, sobre todo en Europa también, baja el volumen de operaciones, y entonces eso hace que baje la volatilidad del tipo de cambio y que se generen apreciaciones sobre el peso mexicano. Y luego ya viene, hacia septiembre, el cierre fiscal en Estados Unidos, y por eso es que empiezan a cerrarse posiciones de inversión, y por eso es que a partir de agosto es que empieza a subir el tipo de cambio. Y luego, claro, bueno, en agosto viene ya el rebote, y en diciembre es donde siempre se alcanza el nivel más alto del tipo de cambio.
Sí, y Gaby, en cuanto a los efectos, los impactos de la apreciación del peso aquí localmente, en términos de inflación, ¿qué impacto tiene? Y en términos de pues de remesas y de exportaciones, ¿qué otros efectos tiene?
Bueno, siempre cuando una moneda se aprecia, genera optimismo, ¿no? Porque como que sentimos que vamos muy bien y entonces, en realidad, pues en el efecto total no todo es positivo cuando se aprecia el peso mexicano. En términos de la inflación, sí ayuda a que se desacelere porque hay productos importados en México y además también como que genera ciertas expectativas de que no habrá presiones inflacionarias precisamente por el tipo de cambio. Sin embargo, a los que reciben remesas, que mañana sale el dato de las remesas de mayo y va a ser importantísimo, a los que reciben remesas, pues obviamente no les es favorable cuando baja el tipo de cambio porque reciben menos pesos por cada dólar que sus familiares les envían desde Estados Unidos. Y a los exportadores tampoco. Y bueno, con esto también de los aranceles en Estados Unidos y ahora bajando el tipo de cambio, pues la verdad es que no es un panorama muy favorecedor para las exportaciones.
Desde luego que no, Gaby, eso no. Oye, cuéntanos un poco, Gaby, el tema, ya nos decías dólar, peso mexicano, pero en cuanto al euro, ¿qué esperar del euro? Porque el euro sí ha cobrado fuerza por esta debilidad del dólar. Y en México, bueno, pues sigue siendo una referencia, mucho menor que el dólar, pero sigue siendo una referencia.
Sí, así es. Fíjate que desde el 2008, 2009, cuando se dio la crisis financiera de Estados Unidos, pues muchos bancos centrales, inclusive muchos inversionistas, hablaban de que el dólar ya no iba a ser la moneda preferida. Y en ese tiempo decían, bueno, pues ahora puede ser el euro, ¿verdad? Nada más que luego llegó la crisis de los altos déficits fiscales y bueno, pues todo el mundo se quedó mejor con el dólar americano. Con todo esto de Trump, de que, bueno, pues es que el dólar a lo mejor ya no va a ser considerada como la moneda de reserva en el futuro, pues el euro ha sido como una buena opción. Y además también en el caso del euro, pues es muy posible que el Banco Central Europeo ya haga una pausa o que ya de plano frene los recortes en la tasa de interés, porque su inflación pues sí, ya está dentro, prácticamente dentro del objetivo, mientras que para la Reserva Federal se espera que retome los recortes en septiembre y si no, más allá, en diciembre, y seguro el siguiente año seguirán los recortes. Entonces, con esto, pues esto debilita al dólar, y además de que ya sabemos que con todo lo de Trump, pues ha debilitado al dólar, pues, y ya la guillotina, ¿verdad?
La guillotina. Pero bueno, el programa se acaba, Gaby.
Gaby, sí, muchas gracias. Gracias, Gaby.
Gracias a ustedes.
Buenas gracias, la directora. Bueno, gracias, noches, Banco Base. Pepe y usted ya nos vamos, buenas
Mari
noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen, Pepe, buenas muy buenas noches.
En la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. En YouTube, Jorge Cruz. Gracias, Jorge. Se queda en Noche de Negocios y nos vemos mañana ya con nuestro horario completito. Gracias.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.